Ahora abrimos la tertulia de humanidades que llega a Islandia gracias a la buena disposición de Eusko Ikaskuntza. La historia de San Sebastián no se puede entender sin la presencia y la influencia de las gentes venidas del norte, de los franceses, cuya huella es hoy visible en la arquitectura y en la cultura, en las costumbres e incluso en la manera de vivir de los donostiarras.
Durante años nuestra invitada ha investigado cómo se conformó ese afrancesamiento en la Donostia resurgida tras el derribo de sus murallas hace 150 años, lo que ha dado como resultado una muy interesante tesis doctoral que recientemente ha presentado en la Universidad del País Vasco. Saludamos a Juan Aguirre, que nos va a presentar ya a nuestra invitada. Hola, Juan Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bueno, igual, vamos a decir igual bon après-midi. O bonsoir.
Afrancesado de Oye, todo.
Por cierto, mañana estamos haciendo el programa de 4 a 5 en directo en las calles de Donostia, a la entrada de...
Ahí está, del Mercado de la Brecha.
Del Mercado de la Brecha, de donde podremos observar precisamente toda esa Donostia francesada, pues de alguna manera, ¿no?
No podéis haber elegido mejor lugar para hacer un programa en todo el año que este de mañana.
Efectivamente. Bueno, preséntanos a nuestra invitada.
Nuestra invitada es Berta Echeverría Arquero. Arratsaldeón, Berta.
Arratsaldeón.
O bonsoir. Profesora de didáctica de las ciencias sociales en la Escuela de Magisterio de Donosti y doctorada en historia contemporánea hace unos pocos meses, como has dicho, Quique, con una tesis que se titula Le Petit Paris, presencia e influencia francesa en la configuración del San Sebastián moderno 1864-1920, que es el tema que vamos a tratar hoy con ella.
Berta, nos quedan los ojos a cuadros al saber que nadie hasta ahora había abordado este tema de forma monográfica. Se habla de la influencia francesa, pero al final nadie mete mano al asunto y ahí se queda. Y mira que, como pruebas en tus tesis, los nacionales franceses no solo fueron actores, sino auténticos protagonistas de la expansión y modernización de las ciudades de mediados del siglo XIX. ¿Cómo se explica eso? ¿Ese interés, esa cosa cotidiana y luego el desinterés por estudiarlo?
Vale, pues yo creo que respondiendo a la primera de las preguntas, a esa desatención sufrida por la historiografía, yo creo que es por las dificultades que entraña realizar una investigación de estas características, ¿no? Al final, como tú has dicho, se trata de una idea, de un estereotipo que está muy afianzado en el imaginario colectivo, pero que al mismo tiempo requiere de una conceptualización de qué es ese afrancesamiento, en qué se basa, en qué se ve, en qué se aprecia, ¿no? Y para ello necesitamos, desde la ciencia histórica, pues el empleo, el uso de una metodología apropiada y unas fuentes. Uh-huh. Y unas fuentes que hay que buscar, que no sabes dónde están, que no sabes qué información te van a dar, que a veces te dan mucha información, otras veces te dan muy poca, y que tienes que articular un discurso coherente con ellas, ¿no? Entonces, ¿la desatención por qué? Pues yo creo que es en parte por el esfuerzo que implica de tiempo, de desplazamiento y también igual el vértigo que puede producir enfrentarte a algo que no está escrito hasta la fecha.
Pues enhorabuena por el esfuerzo, Berta, y por haber superado el vértigo.
Bueno,
entre otras cosas, yo he descubierto en tu tesis que San Sebastián a finales del siglo XIX era una ciudad de lo más moderno que había en la península, ¿verdad? Uh-huh. Disponía ya de suministro eléctrico, de línea de tranvía, modernos sistemas de higiene, canalizaciones, red de telefonía, un parque automovilístico muy importante. Entonces te quería preguntar, ¿en qué medida todo esto, que la situaba en esa posición tan avanzada, fue consecuencia de la inversión o de la intervención de capitales franceses?
Vale. Volviendo a eso, al tema de la desatención historiográfica, San Sebastián y la modernización de la ciudad también ha sido poco tratada, por así decirlo, por la historiografía vasca, que siempre se ha centrado más en Vizcaya, en el Gran Bilbao.
Hombre,
y de Donosti.
Es que tira mucho.
Claro, ha dejado pues esa imagen de ciudad turística, bonita, balneario. Pero, y respondiendo a tu pregunta, yo me he centrado en los elementos que hicieron de San Sebastián una de las ciudades más modernas de España y he podido constatar que en buena medida estuvieron influidas tanto directa como indirectamente por los franceses. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se seguía o se estudiaba mucho, incluso in situ, lo que se estaba llevando a cabo en distintas ciudades francesas en materia de gas, alumbrado de las ciudades. También se estudiaban los informes y las normativas de limpieza, de higiene, de salubridad. Y en cuanto a los automóviles y la telefonía, decir que, por ejemplo, en el caso de los automóviles, la mayoría de automóviles matriculados eran de casas francesas. Esto es, parece obvio porque al estar la frontera tan cerca, pues es más fácil que transiten y que haya mayor tráfico, ¿no? Pero también que los integrantes de esa comunidad francesa de San Sebastián ya desde un principio regentaban negocios que tenían que ver con la automoción.
Claro.
¿No? Entonces vemos cómo, por un lado, desde Francia mismo se busca en Francia, en la metrópoli, y también en la propia colonia lo participan.
De uh-huh. Si hablamos de franceses, Berta, en la San Sebastián, por ejemplo, de la Belle Époque, nos imaginamos a señores con canotier y a damas que parecen salidas de una novela de Proust, ¿no? Pero, sin embargo, ni todos eran burgueses ni formaban una comunidad compacta. ¿Vale la pena que digamos algo sobre el perfil socioeconómico de la colonia francesa en Donostia? Porque este es uno de los aspectos más novedosos de tu investigación.
Sí, y para hacerlo es lo que más tiempo me ha llevado, porque al final tenía que estudiar la composición de esta comunidad, que yo la he centrado a través de fuentes de padrones y de matrículas consulares en unas 4.000 personas. Uh-huh. Sé que es incompleta, pero bueno, había que parar y había que establecer periodos quinquenales. Y en esos periodos quinquenales y haciendo secuencias he estudiado a 3.890 individuos, ¿no? Uh-huh. Y en ellos pues he podido ver que se trataba de una comunidad relativamente joven, donde destacaba una presencia femenina, había un número importante de solteros, todos sabían leer y escribir, no existía un barrio eminentemente francés en la ciudad, estaba diseminada a lo largo y ancho de San Sebastián, y participaban de los sectores económicos vinculados a esa modernización de la ciudad. Uh-huh. Si bien es cierto, una vez estudiada su composición, tenemos que dejar claro que se trata de una comunidad muy heterogénea, que a diferencia de lo que ha venido sosteniendo la historiografía y perpetuado ese imaginario, uh-huh, no se trataba únicamente de señores burgueses que iban al casino, asistían al hipódromo y acudían a fiestas, ¿no? De hecho, la gran mayoría pertenecían a la clase trabajadora y su nivel económico era más o menos medio-bajo. Y existía una profunda división en el seno de la colonia, ya fuera por motivos políticos, religiosos o sociales. Es decir, al final la colonia francesa reprodujo el mismo esquema o conflictos que se producen en el seno de cualquier sociedad.
Claro. Los que tenemos cierta edad, Berta, recordamos que en San Sebastián había muchísimos colegios franceses y de donde fueron educadas varias generaciones por colegios básicamente de órdenes religiosas, ¿verdad? Mm. Tú hablas, de hecho, de un auténtico boom. Hablas de un boom escolar en aquel periodo entre los siglos, un boom que además tuvo repercusión, según señales, que eso es muy interesante, en la propia red educativa donostiarra. ¿Cuáles fueron las causas y esto qué alcance tuvo?
Sí, bueno, pues al final la proclamación de una serie de medidas o la aprobación de una serie de medidas laicas, de tono laico, en la Francia republicana, que apostaba por el libre pensamiento y la laicidad, hicieron que muchos colegios, que los colegios religiosos franceses tuvieran que cerrar sus puertas allí y buscar acomodo en otros lugares. Entre ellos lo hallaron en buena medida en San Sebastián y se nutrieron ya no solo del alumnado local, sino también provincial y de la propia Francia, que querían que sus hijos tuvieran una educación francesa, pero católica.
Uh-huh.
Y, al final, eso hizo que aumentara, parece obvio, pero que aumentara el número de colegios y que se pusieran las pilas, por así decir, las escuelas públicas donostiarras, que veían que su público potencial podía irse a otros lugares. Entonces, se aumentaron las partidas presupuestarias, se introdujeron nuevas didácticas o pedagogías, uh-huh, la introducción del francés como idioma.
La sana importante. Competencia, vamos, la sana
competencia. Sí, más o menos. más o menos.
Bueno, aún no hemos hablado del urbanismo de San Sebastián, cuyo ensanche tomó como referencia al París de Haussmann, pero que también estuvo inspirado en las villas balnearias francesas, Biarritz, Niza y por ahí, ¿no? ¿Cómo se concibió esa nueva ciudad que merecería, pues, el sobrenombre de Le Petit Paris?
Bueno, pues al final el urbanismo lo que pretende o lo que es la plasmación en el espacio de una idea, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que lo que San Sebastián quería era crear una ciudad moderna y crear una ciudad balneario. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, pues miramos a la ciudad más moderna del mundo, que en ese momento es París, y miramos a una ciudad balneario que encima nos pilla cerca y es francesa, que es Biarritz. Y entonces construimos esa nueva ciudad basándonos y reajustando al plano esas dos ciudades y construimos los elementos necesarios para ello.
Ya, es una especie de alquimia urbanística la que se hizo, poco más o menos.
Sí, más
y
o
esa
menos.
Es, y esa es la peculiaridad de Le Petit Paris, pero también del Biarritz, del otro lado de la frontera.
Sí, sí.
Y acabas la tesis, Berta, en el año 1920, ahora, justo hace 100 años, perdón. ¿Qué es lo que cambió en ese momento para que la presencia francesa empezara a declinar y por ello tú cierres tu investigación?
Bueno, pues yo he observado que a partir, acercándote a 1920 y a partir de entonces, la presencia francesa sufre un importante retroceso. Entonces, lo que hay que preguntarse es ¿por qué? Y apunto como posibles factores el hecho de que una política fiscal que antes era favorable se torna en desfavorable con importantes impuestos y pesados gravámenes, que hace que no sea tan atractivo para la inversión. Luego, que la propia ciudad ya ha cumplido esa misión de crear una nueva ciudad moderna. Y estas dos razones provocarán en buena medida que los franceses tengan que buscar nuevos destinos donde repetir esa experiencia de Donostiarra. Y lo encontrarán pues en el norte de África, en el Magreb, en todas esas, en esa zona, ¿no? Y luego tampoco tenemos que pasar por alto pues que se produce un cambio en los patrones culturales de la época y que lo que hasta entonces los grandes ejes o focos de referentes que eran los franco-británicos comienzan a ser sustituidos por los germano-norteamericanos, ¿no? Entonces también eso influiría. Y por último, pues que no tenemos que olvidar que estamos en el periodo de entreguerras,
claro,
¿no? Con toda la inestabilidad sociopolítica que ello conlleva.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está. Le Petit Paris, presencia e influencia francesa en la configuración del San Sebastián moderno, 1864-1920. Tesis doctoral de Berta Echeverría, arquero, en espera de su publicación, pero accesible en la web de la UPV. Así que ahí los interesados en este asunto que hemos apenas tocado por encima.
¿Qué tema más interesante, Berta? Yo te voy a decir una cosa, se va a balanzar la gente hacia tu tesis seguro, ¿eh?
No. Bueno, no lo sé, eso espero.
Después de lo que nos has avanzado, segurísimo.
Tendrás entradas.
¿Verdad,
ahí?
Juan? Tú estás de acuerdo, ¿verdad?
Pero que hagan cola, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Berta Echeverría,
vale, es que
por estar
casco.
Acompañándonos. Y a ti, Juan, pues nada, hasta dentro de 2 semanas.
Venga, hasta la quincena.
Venga.